El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 30 de abril. Está terminando Sevilla, a las puertas de que empiece Madrid, y ya tenemos seguramente el hito de la temporada. Y no solo de esta temporada, el hito de los últimos años, el de las últimas décadas. Morante ha puesto a todos de acuerdo, y cuando pensábamos que lo de las 100 había sido el cénit de su carrera, coge y se le ocurre... ¿A quién se le ocurre cortar un rabo en Sevilla? En su Sevilla, una Sevilla enloquecida con el que es seguramente el mejor de la historia. Dicho entre otros, y es lo que más hay que valorar, por algunos compañeros suyos. En una tarde de ensueño, Morante juntó en 20 minutos a un ramillete de toreros en uno solo. A Gallito, claro, a Chicuelo, el duende de la Alameda, a Cuchares, al de más valor que se les venga a ustedes a la mente, porque lejos de que el concepto sea el de artista, hay que tenerlos que te arrastran por el suelo dejando surcos para pasárselos así de cerca y pasárselos así de bien. Conjugó en 20 minutos al torero más puro, al más valiente, al más inspirado, al mejor lidiador, al mejor con el capote, al mejor con la muleta y al mejor con la espada. Todo en uno, todo aglutinado en un genio de nuestro tiempo y que hay que valorar en la justa medida de lo que es uno de los artistas más importantes de la historia de España, a la altura de los más grandes de todas las artes, no solo del toreo. Morante consiguió esta semana no solamente que nos guardemos el 26 de abril en la retina, sino que también consiguió que nos guardemos los papeles, los programas de radio y los telediarios del día 27, cruzando la gruesa, demasiado gruesa línea que tanto cuesta cruzar a los toreros, y con razón, con toda la razón del mundo, porque estamos ante un genio de nuestro tiempo del que hablarán las generaciones que vengan. Generaciones con S, en plural.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mardomingo.
¿Cómo le llevas?
Muy bien, ¿tú?
Bien, fenomenal. Tenemos mucha prisa hoy, ¿eh?
Venga, vamos corriendo.
Lo decimos siempre, pero es verdad que hoy tenemos mucha prisa porque están esperando en la alemana Robleño y Uceda. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena, don Gabriel Rojas. Enhorabuena al público de Madrid, Mardomingo. Hoy no tenemos mucho tiempo para el repaso, pero vaya por delante.
Se le ha visto el colmillito, te has dado cuenta, ¿no?
Hombre.
Bueno, pero se ha visto...
Es toda razón,
¿eh? Se me ha visto, sí, el colmillito, y se han visto carencias hoy sobre el ruedo de las ventas, sí, y también novillos de grandes posibilidades. Sí.
Julio Martínez Romero, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Hoy yo me he quedado viendo Sevilla por la tele. A un Juli magistral, como siempre, y a un Luque que, obviando a Morante, yo creo que es el gran triunfador de la Feria de Abril.
Pues sí.
Eso es mucho obviar, ¿eh?
Sí. No, pero es verdad que la dimensión de Luque es tremenda. Bueno, vamos a repasarlo ahora, que tenemos, que ya digo, tenemos poco tiempo. ¿Por dónde empezamos? A ver, vosotros diréis.
Bueno, pues yo creo que por Madrid. Empezamos muy rápido y ha sido la primera de la miniferia de la comunidad, o casi, o del prólogo.
La bisagra.
Novillos de Gabriel Rojas para Sergio Felipe, Villita y Miguel Zazo. Seis silencios, como seis losas.
Y siete avisos.
Siete avisos y una gran novillada de Gabriel Rojas.
Muy buena novillada, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho de comportamiento y me ha gustado mucho de presentación. Sí. Vamos, una corrida de toros en cualquier sitio de España.
Pero hablando claro, sin estar destartalada y con las caras muy bien colocadas, sí, y muy entipada.
Sí. Y con un comportamiento donde ha predominado la nobleza, que sí, es algo importante, ¿eh? Cuando ves una novillada tan seria de Encaste Núñez, con posibilidades, algunos con embestida profunda, humillada y con un recorrido que, bueno, que es una buena noticia para el aficionado.
La última vez que le dio en esta plaza, en 2019, ya dejó, dejó buena nota, por lo tanto, bueno, se confirman los brotes verdes en esta legendaria ganadería.
Sí, desde luego que sí.
Y en Sevilla se han lidiado toros de La Quinta, no ha sido...
Presentación de La Quinta en Sevilla.
Efectivamente, con corrida.
Que tiene narices.
Qué vergüenza.
Sí. Que tiene narices. A ver, Julito, tú que has visto Sevilla, ¿cómo ha sido?
La corrida estaba muy bien presentada, ha sido brava en el caballo, pero luego le ha faltado fuerza. Suerte de que se ha encontrado delante a dos toreros como el Juli y Luque, que lo ven muy claro y le han tapado las carencias. Y bueno, Aguado ha tenido un lote ni fu ni fa, pero que si hubiesen caído en manos del Juli y de Luque probablemente hubiesen dado para más. No está Aguado. Yo creo que Aguado sale un pelín tocado de la feria. Al Juli le han robado una oreja en el primero, le ha pedido todo el público, el presidente no la ha dado.
El señor presidente del otro día de Morante, ¿no? Al que le respetó un no tienes vergüenza,
como dice Morante. ¿Eh? Uh-huh. Ese. Gabriel Fernández Rey se llama, creo.
Sí.
Hoy le han cobrado la que sobró el otro día.
El domingo de resurrección.
Eso es.
Estará contento el amigo Genaro Escudero, que está con el palco de Sevilla Guerrero, ¿eh?
Hombre, pues fíjate, ya que le mencionas, venía escuchando un audio suyo en el coche y me contaba que para él muy bien no concedida esta oreja. O sea,
¿sí?
Que,
mira.
Sí, que la espada ha deslucido mucho y entonces no, que no venía a cuento.
Bueno, hemos visto Carmelo y yo en la plaza, hemos visto el final, la estocada únicamente, y la verdad es que petición más que suficiente había como para...
Vaya,
como
sí,
para
sí. Estaba cortado, ¿no?
Pero, oye, así lo ha decidido el
señor. Y Luque
presidente.
Una oreja muy fuerte,
al final
una
oreja
de ley.
La ha cortado Luque.
Sí. Muy bien. ¿Más cosas?
Sí, en el quinto.
Pues tenemos que contar que ayer en Aguascalientes, en la Monumental, una de las plazas más importantes del continente americano, con toros de campo real, resultó herido Arturo Macías, una herida a Mardoc, donde bueno, pues está interesado el pulmón del valiente torero mexicano, que recordamos en España sufrir muchísimos percances y tardes de mucha entrega, y una cornada que interesa a la caja torácica y que esperemos que no le dé muchos problemas al Cejas, ¿no? Que así le llaman a Arturo, claro, Macías. Uh-huh. Que resultó herido en su primero y Talavante Palmas en el que mató por Arturo Macías, Palmas en su segundo, división de opiniones en el toro, en el segundo de su lote, y una oreja en el toro que regaló Alejandro Talavante. Leo Valadez, que además había apretado para poder estar en ese compromiso porque tenía problemas en una de las muñecas, Gonzalo.
De hecho, se perdió una corrida en Arles.
Efectivamente.
De Vitorino.
Sí.
Que no pudo comparecer, cortó una oreja en el que lidió por Arturo Macías, y saludos desde el tercio ayer en Aguascalientes.
Pues buena recuperación para Arturo Macías, un torero que ha pagado con su sangre su entrega, y ojalá empiece a recoger frutos de sus condiciones para ser torero, que yo creo que las tiene, y es un torero que nadie le ha regalado nada. En Trujillo, Cáceres, se ha celebrado una corrida mixta con cuatro toros de Buena Vista y dos novillos de Juan Albarrán. Javier Cortés ha cortado dos orejas, Román ha cortado una y José Rojo ha sumado tres en su lote de novillos.
Muy bien.
Hablan de una tarde importante de Javier Cortés, nos alegramos, otro de los ausentes en San Isidro, en Almoguera, Guadalajara. Ha habido doble puerta grande para Luis David Adame y Francisco de Manuel con la corrida de Torrealba. Ha sido una corrida triunfal donde Francisco de Manuel le ha cortado una oreja al tercero y dos al sexto. El Fandi le ha cortado una oreja al primero de la tarde y no ha podido acompañar a sus dos compañeros a hombros. Y Luis David Adame, que volvía a los ruedos españoles después de tres años, ha dejado sensaciones positivas tras cortarle las dos orejas a su segundo, a su primero, y una oreja a su segundo.
Uh-huh. Muy bien. Luego continúan las novilladas, porque en Pozo Amargo, Cuenca, se ha lidiado una novillada de Hato Blanco, en la que Diego García ha salido triunfador cortando una oreja a cada uno de su lote, José Antonio Valencia Jr. dos orejas, y en novilleros sin picadores Nicolás Cortijo tres orejas. Solamente apuntar que hoy ha sido, digamos, la primera de esa miniferia de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Mañana, lunes 1 de mayo, tenemos la novillada de 6 ganaderías de la comunidad, uh-huh, para Álvaro Seseña, que debuta en la plaza, García Pulido, que ya sabe lo que es torear en Madrid,
sí,
y Víctor Cerrato, que también se presenta en esta plaza, y el 2 de mayo la gran corrida de la que luego será protagonista en este programa.
Cartelón.
Cartelazo en mano a mano, Uceda Leal Robleño con toros de Valdefresno.
Y nos queda brevemente por comentar que Javier Zulueta se ha llevado la novena edición del Alfarero de Plata y que ayer hubo Copa Chenel.
Y está muy reñida la clasificatoria.
Vamos a ver, ¿sí? No nos gustaría ser jurados ayer en Colmenar de Oreja con toros del Bellosino y de Araúd de Robles, de juego muy dispar, una corrida, una tarde complicada. Manuel Pereira, vuelta tras petición y silencio. Isaac Fonseca, ovación con saludos y vuelta al ruedo. Y Fernando Plaza, que pinchó el premio, ovación con saludos y silencio.
Y a mí fue el que más me gustó.
Veremos qué pasa. Plaza. Lo decís en la encerrona, ¿no? Entiendo.
El miércoles a las 8 de la tarde sabremos el tercer finalista de la Copa Chenel, esa final a 3 que va a tener lugar el próximo 10 de junio en Al Alpardo, en muy la que bien. Ya esperan Juan del Álamo, Borja Jiménez, y seguro que el que pase cierra cartel.
Muy bien. Y el viernes que se presenta la Feria de Burgos.
Es verdad.
Que no lo habéis dicho.
Prontito, ¿eh?
Sí.
Se presenta pronto. Y la de Santander también está a punto de salir, que también ha madrugado este año. Yo creo que las elecciones está animando a todo el mundo. Han metido prisa a los empresarios para que salgan los carteles.
Lo que pasa es que la de Santander no la va a presentar gente de la reputación que va a presentar la de Burgos.
¿Quién lo presenta? ¿Roberto Gómez?
¡Don Roberto!
Dos grandes ferias del norte. Ferias del norte que se presentan.
¿Cuándo presentas?
El día de mismo. Bueno, no sé si presento, ya veremos a ver si nada falla. El viernes en el monasterio de San Juan, en un sitio precioso de la mejor ciudad de España. ¿Para qué lo vamos a obviar?
No tenemos nada que hacer crónica para el toril, Javier.
Toros claro del frío. Sí. Oye, pues nada, rematar con que la actividad en la Comunidad de Madrid es tremenda a nivel taurino. ¿Sí? Se ha celebrado la primera feria de ganaderías en el Batán. Y ha habido novilladas en Las Matas y en San Martín de la Vega este sábado, con novillos de Juan Pedro Domecq y de Hato Blanco, y triunfos de Jorge Molina, de Daniel Medina, de Tristán Barroso, de Jesús García, Clemente Jaume, Marcos del Rincón y Cristian González.
¿Decías algo, Julio?
Sí, que habéis dicho dos ferias del norte y falta una tercera, a ver si las elecciones vienen bien.
Gijón.
Es una pena que no se presente nada.
A ver qué pasa, pues sí, porque la pelea ahí de los Zúñiga en los últimos años ha sido tremenda. Así que, por cierto, mandamos un abrazo enorme a Carlos Zúñiga padre, que ha tenido
muy
que pasar
grande
por el taller. Así que, oye, que una
y también a la alcaldesa de Gijón, que le haría falta también para
también
su día a día.
Le mandamos un abrazo fuerte. Que 11 y 13 minutos, ahora como siempre la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. De manera obligada, a vueltas con los máximos trofeos en el Toril. En esta la semana del rabo de Morante. Cuando se produce un hito excepcional de tal envergadura, afloran estadística e historia para medir el alcance de la hazaña. Dejando de lado los 61 rabos en la maestranza de festejos de rejones, novilladas o para becerristas como Antonio Bienvenida y Marcos Pérez, el de Morante ha sido el número 49 para un matador de toros, desde que abriera la veda Juan Belmonte el 1 de mayo de 1919. Aquel mismo día Joselito también cortaba un rabo en Sevilla, pero en su caso en la Plaza Monumental, con esa doble feria de abril paralela. Y el penúltimo conseguido en el albero maestrante, como ya se venía recordando estos días, fue uno de Miura para Ruiz Miguel en el 71. Algunas faenas tuvieron ese run-run de merecer los máximos trofeos, como una de Ponce en 2006 que marró con la espada, con el Morante de las broncas de testigo, que también era ya el de los quites salvadores a sus compañeros, o la petición de rabo a Roca Rey en 2019 con aquel encendido de Cubillo. Morante se ha unido a un club cuyo podio copan los 10 rabos sevillanos de Belmonte, los 6 de Manuel Bienvenida y los 4 de Chicuelo. Es cierto que eran otros tiempos, y en las décadas posteriores a la guerra ya se fueron volviendo residuales y verdaderamente excepcionales. ¿Y quién cortó el primer rabo en las ventas? Pues también Belmonte, el 21 de octubre de 1934, en la inauguración tercera bis de la plaza y primera oficial. Hasta nuestros días, únicamente 13 rabos para 10 matadores de toros en la Monumental. 9 de ellos durante las dos primeras temporadas de la plaza, suponemos algo más bullangueras, y 3 del tirón en la corrida de la Victoria de 1939. Décadas después vendría ya el de Cigarrón para Palomo en el 72. ¿Y quién puede presumir de rabo en ambas catedrales del toreo? Pues si un día lo consiguiera el de la Puebla, entraría en un club aún más selecto, formado por los Belmonte, Marcial Lalanda, Domingo Ortega y Manuel y Pepe Bienvenida.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El Toril de Onda Madrid.
Once y 16 minutos de la tarde, enseguida vamos a charlar con Robleño y con Uceda, que nos hemos ido a la alemana con ellos. A ver, Carmelo, Gonzalo, titularísimos de Sevilla.
Con el faro de Bayor en la mano, Morante le entrega el rabo de ligerito a Rafael de Paula en Sevilla.
Muy bien.
Hace falta un programa entero para hablar de esa faena de Morante. Qué difícil fue que al día siguiente Tomás Rufo, titular de Jesús Bayor, Tomás Rufo abre la puerta del Príncipe.
Labor difícil. Complicada, ¿eh? Labor complicada, torear el día después. Y los toros de después ya ni te cuento.
Roca Rey acarició la puerta del Príncipe 2 días después.
Muy bien.
Y viene con bala este de Ginés Marín, de Jesús Bayor. De Ginés Marín sí se acordará Sevilla. Dos orejas rotundísimas al toro del torero. Y hoy, sí. Gonzalo...
Pues hoy el colosal Daniel Luque ha protagonizado el debut de la quinta con matices.
Julio, en 10 segundos, lo de Morante de Sevilla, ¿para ti?
Ah, para mí fue increíble, fue una maravilla, me encantó, pero creo que se nos ha ido a todos un poquito de las manos lo que es el toreo, lo que es Sevilla, lo que son los rabos, y yo me quedo con, ya que habláis de titulares, con el que
gracias
dijo
por enmendar
San Zavala en el mundo. De... el no, el que dijo Zavala en el mundo, la maestranza convertida en Olivenza. Para mí ese es el triste titular de esta feria, más allá del rabo de Morante.
Bueno. Que tendremos que... Sí, Carmelo.
Yo digo que cuando dices, Julio, se nos va a veces, yo pienso que también se os va a vosotros. Para mí era de rabo hoy, mañana, hace 100 años y dentro... De
sí,
100.
Sí, sí, para mí. Sevilla, para mí también era de rabo.
Ahí está. Bien. Ahí está lo bonito del toreo, la discusión también. Que nos vamos a la alemana, nos vamos al pleno centro de Madrid, a la Plaza de Santana, con Robleño y con Uceda. Escuchen.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Es uno de los días más señalados del año en Madrid. La comunidad celebra su fiesta. Y la Plaza de Toros de las Ventas se pone guapa, se viste de goyesca como aperitivo a lo que viene solo unos días después. En el mes de San Isidro, el 2 de mayo ha valido para dejarnos tardes antológicas de toros, faenas inolvidables, momentos de guardar en la retina, y este año, claro, no puede ser menos. Dos toreros, dos conceptos, un motivo. Madrid. Uceda y Robleño, Robleño y Uceda. Dos clásicos recuperables hace solo un año, recuperados hoy después de dejar la pasada temporada dos de los momentos más señalados del año en la Monumental. El martes se ven las caras con la de Valdefresno. Se visten de goyescos, con un objetivo: rubricar su momento y demostrar que más de 20 años de alternativa después, los clásicos nunca mueren. En la Alemana, en el corazón del barrio donde se dirimía el toreo hace un puñado de décadas, donde Joselito se tomó la caña y las dos croquetas en el 96, y en la mesa en la que los dominguines movían los entresijos de todo esto, juntamos a los dos clásicos, a los dos conceptos, a los dos toreros que tienen Madrid entre muñeca y muñeca, y que el martes quieren dar un golpe encima de la mesa para que Madrid, su Madrid, vuelva a rendirse a sus pies como hace un año y como hace más de 20. Maestro, para un madrileño vestirse de torero el 2 de mayo, ¿qué supone?
Pues hombre, supone una gran ilusión y bueno, pues un sueño, ¿no? Como torero madrileño torear la corrida goyesca de la comunidad.
¿Y para usted, maestro?
Pues para mí es algo muy señalado en mi carrera. He tenido la suerte de torear el 2 de mayo en bastantes ocasiones, pero según voy viendo que mi carrera va avanzando, pues le voy dando todavía más importancia a esta fecha tan significativa y los recuerdos se me agolpan en la cabeza y para mí en esta ocasión es quizá sea la más importante, no porque sea la última, sino porque quizá el momento es el más importante de mi carrera o más trascendental.
Ha pasado ya casi un año, 364 días en concreto, pero el recuerdo del último 2 de mayo todavía tiene que estar fresco, ¿no?
Sí, claro. Sí, porque era la corrida de mi reaparición, digámoslo así, en Madrid, después de estar varios años sin torear en Madrid. Era una corrida muy importante para mí, no solo por la fecha, sino porque era un todo o nada. Y gracias a Dios pude cuajar un toro del Cortijillo, que pues me ha dado otra vez el crédito y la ilusión en los aficionados y a mí mismo también la confianza de poder seguir hacia adelante.
Ha sido sin duda un momento clave en la carrera, igual que fue un momento clave en su carrera, maestro, la tarde de escolar, de la que todavía se sigue hablando, ¿no? Y se va a seguir hablando porque los aficionados la tenemos guardada en la retina. Esa faena que se escribió de ella, que había sido la faena del año en Madrid.
Bueno, sí, fue yo creo que como torero la tarde más importante de mi vida y bueno, hubo faenas también muy, muy buenas, ¿no? A lo largo de la temporada, pero bueno, me llena de orgullo que varios aficionados la catalogaran así y bueno, pues como te decía, fue yo creo que un día muy bonito, ¿no? Porque bueno, estaba siendo una temporada esa y las anteriores, pues he toreando muy poco y bueno, pues sufriendo, la verdad es que estos últimos años he sufrido como torero y bueno, pues el llegar a Madrid un 18 de septiembre, un desafío ganadero, un toro de escolar, una de las ganaderías más importantes la ganadería que más corridas he lidiado, pues la verdad que también me ilusionó mucho, ¿no? Y que fuera un toro de su ganadería y bueno, pues nada, pues muy contento, muy ilusionado, muy responsabilizado. Y bueno, pues la corrida del martes pues creo que es un cartel para aficionados, porque bueno, somos dos toreros de Madrid, dos toreros nacidos en la Escuela Taurina de Madrid, con muchos años de alternativa. Y bueno, pues ojalá y Dios quiera y los toros nos colaboren y yo creo que pueden pasar cosas bonitas.
¿Qué mejor marco para hacer la previa del 2 de mayo que la cervecería alemana? El despacho de Domingo Dominguín era esta mesa y supongo que ambos son conscientes de qué pasó
en este mismo lugar un 2 de mayo del 96 por la mañana, ¿no? Lo que pasó por la mañana y sobre todo lo que pasó por la tarde, que ojalá que pase algo parecido este 2 de mayo.
Pues sí, la verdad es que sí. En estos días de atrás he estado leyendo un libro de Luis Miguel Dominguín, de Andrés Amorós, y efectivamente cuentan que Domingo tenía aquí el despacho. Y bueno, como tú bien dices, también el año 96, pues fíjate, pues una cerveza y dos croquetas creo que fueron el prólogo a una de las tardes más bonitas de toros vividas, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si Ignacio vendrá a comerse dos croquetas, yo quizás ni me entren, pero bueno, hoy de momento nos hemos tomado una tónica y con la tónica esperemos que nos entre la magia de la cervecería alemana.
¿Entra una cerveza y dos croquetas, maestro Ignacio, antes de torear o no?
Hombre,
entra mejor después, ¿no?
Entra mejor después, sí, entra mejor después. Pero hay que hacer un esfuerzo de echarle cabeza porque son tres toros lo que hay que matar y algo hay que comer, aunque sea prontito, ¿no? Y aunque no te entre, porque esos días, la verdad que sí, son días de mucha responsabilidad, pero bendita responsabilidad que es la que, pues, el sitio más bonito para torear, desde luego, que podemos torear es Madrid, porque es donde mejor se nos entiende nuestro toreo, donde más partidarios tenemos, y creo que uno es torero para esto, para estas ocasiones. Se pasaba regular, porque son días de mucha tensión, pero a la vez yo personalmente le doy gracias a Dios de poderme ver después de tantos años y después también de unos años muy duros para mí de estar parado y cosas personales que, bueno, pues que he tenido que ir superando, pues volver otra vez a estar anunciado en Madrid en tardes con esta expectación.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
Un familiar tuyo, Gonzalo, también ha tomado alguna que otra cañita aquí, yo creo, ¿no? Y ha pasado alguna que otra tarde en donde la van a pasar ellos el 2 de mayo.
Pues sí, hombre, la verdad que estamos en un lugar emblemático del Madrid taurino y para mí pues me hace mucha ilusión por estar con estos dos pedazos de toreros, que yo creo que en su toreo está la esencia del toreo más castizo y más de verdad. Y la verdad que es un lujazo. Quería preguntarle a los dos, porque son dos toreros veteranos, jóvenes, pero veteranos, que conocen perfectamente lo que es Madrid. Y sobre todo quería preguntarles por sus recuerdos cuando este barrio era tan taurino. Aquí, en vuestros comienzos, pues todavía se reunían los banderilleros, a lo mejor no se hacían las contrataciones de décadas anteriores, pero había una actividad con el Hotel Victoria, Viña Fe, la Alemana, todo este barrio de las letras. Quería que me contáis un poquito vuestros recuerdos de aquella época.
Bueno, yo esto lo recuerdo desde pequeño, la verdad, porque mi padre ha venido de la mano de mi padre aquí a por las entradas a la calle La Victoria y luego al Viñapé, aquí a la Alemana, que era, esto era el centro neurálgico de la torería y de la torería castiza de Madrid, de los banderilleros, los reventas, que eran una especie que casi está ya en extinción, pero eran unos personajes curiosos y los recuerdo con mucho cariño, la verdad, porque todas esas cosas que las vives de niño pues se te quedan muy grabadas. Y luego ya pues de matador, bueno, desde novillero siempre me he vestido aquí en el Hotel Victoria hasta que hicieron la reforma, o sea, me he vestido en este torreón de arriba, me he vestido, no sé, muchísimas veces y esta zona, pues, yo creo que es la más castiza de Madrid, para mi gusto, ¿no? La más torera. Y bueno, pues, habéis tenido mucho gusto en reunirnos aquí, la verdad, porque hay que recuperar esta zona que por desgracia, pues, se está perdiendo ese ambiente, ¿no? Ese ambiente taurino que había tan bonito.
Sí, bueno, yo soy un poco más joven que Ignacio y bueno, viví un poco menos el ambiente taurino en esta zona, ¿no? Si bien es cierto, cuando estaba el Hotel Victoria y yo pues estaba, era novillero, era alumno de la escuela taurina, pues sí, bueno, pues recuerdo de venir al hotel, pues sobre todo los días de feria, y bueno, pues ver pues eso, a las cuadrillas que toreaban por la tarde, ver a apoderados importantes, y bueno, pues en mi cabeza estaba el sueño de querer ser torero, y para mí pues todo lo que veía, el ambiente que había, eran ídolos, ¿no? Era, sí, es verdad que era muy bonito, porque bueno, porque tanto en el Viñapé como aquí en la cervecería alemana, pues se reunían esos taurinos, y bueno, pues de una reunión pues saldrían muchas cosas, ¿no? Porque yo no estaba en esas reuniones, por desgracia, pero saldrían ferias, saldrían corridas, saldrían muchos tratos, que bueno, como decimos, pues hoy día pues se ha perdido un poco todo eso, y esos tratos, esas negociaciones, en vez de hacerse tomando una cerveza aquí en la Plaza Santana, se hacen, por desgracia, por WhatsApp. Y bueno, pues eso, la verdad es que le quita esa magia tan bonita que tiene el toreo.
Maestros, encantado de saludaros. Sois los dos parte de mi adolescencia. Yo cuando era muy joven, pues os veía triunfar ya y os admiraba como verdaderos ídolos. Ahora, teneros aquí delante, para mí también es muy especial. Y tengo una sensación que no me pasa casi nunca con ningún torero, pero me pasa con Uceda Leal y con Fernando Robleño. Tengo la sensación de que aún no he visto la mejor faena de ninguno de los dos. Y eso con un torero ya de cierta trayectoria es difícil. Es verdad, mi sensación es cierta.
Pues seguro que es cierta y espero que sea así, además, porque la vida del torero está hecho de eso, de la expectativa y de la ilusión de conseguir todavía la faena que no has hecho. Y ojalá este próximo 2 de mayo, este martes, tanto Fernando como yo la podamos realizar, y poder hacer una faena, una tarde de toros, sobre todo, que quede para el recuerdo, ¿no? Que quede para de esas cosas que se recuerdan en las tertulias y que se hablan, ¿no? Dios quiera, yo creo que puede ser, a medio que invista a los toros.
Sí, bueno, pues sí, como comenta Ignacio, esto es una profesión que piensas que siempre te ha faltado algo y siempre puedes estar mejor, ¿no? Esos deseos tuyos, Carmelo, pues son muy bonitos, porque eso es que tienes confianza en nosotros, tanto en Ignacio como en mí, como toreros. Y bueno, pues como comenta Ignacio, ojalá y Dios quiera, pues los toros colaboren un poquito para bueno, no sé si saldrá la faena perfecta o no, pero sí que seguro pueden salir cosas que, como dice Uceda, queden para el recuerdo. Y bueno, la perfección no es lo que a lo mejor más llama la atención y queda ahí para el recuerdo, ¿no? Hay cosas que son imperfectas, pero que tienen otras cosas, otros sentimientos, una magia, una entrega, y al final pues queda en el recuerdo también del aficionado, ¿no? Y de eso creo que es de lo que queremos que ocurra.
Y entre dos maestros, como tenemos aquí hoy, me imagino que siendo toreros de Madrid, sois toreros muy diferentes y que los dos valoráis las cualidades del otro. Yo quería preguntar, yo me acuerdo de Madrugador, de Navarro, de este camionero, y pensaba, seguro que Fernando Robleño ha pensado en algún momento, qué bien me vendría la espada de Uceda Leal, 2 minutillos. Y me gustaría que subrayarais alguna cualidad de vuestro rival.
Hombre, Fernando es un torero que yo le admiro de siempre, la verdad, porque ha sido un torero que ha sido capaz de hacer el toreo que nos gusta a todos con las corridas más duras. Y eso yo creo que tiene un mérito impresionante, ¿no? El ir ahondando en el toreo clásico con toros muy a la contra, yo creo que es lo más difícil que hay en el toreo, y Fernando lo ha conseguido. Y luego pues he tenido la suerte de compartir muchos días, no muchos, pero sí algunas corridas de toros durillas con él, y bueno, pues siempre un gran profesional, y desde pequeño pues yo creo que la raza y el punto honor, ¿no? Aparte de ese concepto que cada vez ha ido ahondando más en el toreo clásico. Yo la verdad, no es porque esté aquí, pero sí le admiro mucho. Creo que es uno de los toreros más importantes que tenemos ahora mismo, no solo en Madrid, sino en el escalafón.
Muchas gracias, Ignacio. Yo, bueno, pues, ¿qué voy a decir, no? De Uceda, yo cuando entré en la escuela taurina, pues entré allí sin prácticamente ningún conocimiento y recuerdo que él, digamos, entre los alumnos que allí estábamos, él ya era figura de los novilleros, ¿no? Y bueno, pues claro, pues entras con 12 años y ves a compañeros que están ya, pues, yo con 12, tú tendrías, ¿cuántos? 16, 15, 15, 16 años. Recuerdo con un vestido azul celeste y oro. Y bueno, pues en ese momento ya te causa sensación, ¿no? Y bueno, pues respeto y admiración total, un torerazo con mayúsculas. He tenido el gusto y el placer de compartir varias corridas de toros, aunque bueno, pues hemos sufrido algunas veces, hemos disfrutado otras, pero bueno, una admiración total por la forma de, por su forma de sentir, por su forma de ver el toreo, por su pureza, por todo, ¿no? Al final creo que es un torero que tiene magia, tiene arte y bueno, pues fíjate el arte que tiene, que con dos faenas se ha puesto a funcionar otra vez, ¿no? Y en boca de los aficionados, y eso pues es muy difícil, ¿no? Tanto la tarde del año pasado, la Goyesca, como la de la Feria de Otoño, pues tiene mucho mérito, porque pues él, como dice, ha pasado unos años toreando muy poco y eso es muy duro, eso es durísimo para una persona que amamos tanto el toreo, la verdad es que, y superar eso y ser capaz de darle la vuelta a la tortilla a tu profesión otra vez y ponerte a funcionar, pues la verdad es que le doy un mérito tremendo. Sí.
Yo por lo que ha dicho Carmelo y por seguir, para que no os escapéis, hablando de las cualidades de los dos, y hablabas antes también de las modernidades, ¿no? Que ahora las cosas se cierran por WhatsApp. En el fútbol hay una cosa que se llama la Kings League, que no sé si sabéis lo que es, que bueno, en fin, se la han inventado los modernos, pero juegan dos equipos y uno le puede robar al otro un jugador o le puede robar cosas. Y por lo que decía Carmelo, ¿qué le robaría Fernando a Ignacio de cara a la corrida del martes y qué le robaría de su repertorio torero Ignacio a Fernando? Para bien suyo y sobre todo para que no triunfe el otro, claro.
Yo creo que cada torero es personal, intransferible, y no tenemos por qué robarnos nada a nadie. Tenemos que ser nosotros mismos. Fernando tiene sus cualidades, que las he dicho, yo tengo las mías. Y ahí está la gracia del toreo, ¿no? En que cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y así se nos debe de valorar. Hay cosas que, como digo, que admiro de Fernando y de otros muchos toreros, pero lo que sí tengo claro es que yo soy yo y que mis condiciones, pues, para bien o para mal, son las que son. Entonces no puedo fingir lo que no soy. O sea, no puedo hacer cosas que hace Fernando porque no sería yo. No, y además es que las cosas que hace Fernando es que le ha parido así su madre. No puedo hacerlas yo ni en las que hace yo, las que hago yo. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas que da la madurez, que es el intentar por ser tú mismo y cuando no impostas nada y eres tú mismo, pues entonces ahí surge la pureza y la gente pues lo detecta.
Yo le quitaría su brazo derecho y su espada. Se la cojo del fundón sin que se den cuenta. Y bueno, nada, es una broma, ¿no? Yo creo también lo que ha dicho Ignacio y bueno, mira, también has dicho una cosa que le quitaría para triunfar tú y que no triunfe él. Yo, la verdad, soy sincero, he llegado a un momento de mi carrera y no por esto creo que haya perdido celo, haya perdido ganas, que también me alegro del triunfo de los compañeros, la verdad. Y yo lo que desearía que el día 2 de mayo que triunfemos los dos y que salgamos los dos en volando. O sea, no me parecería egoísta decir, nada, si salgo yo solo. No, que salgamos los dos, porque al final es un torero, pues eso, que admiras, y qué bonito sería, ¿no? Que después de ¿cuántos años de alternativa? 27, y yo de 23 años de alternativa, dos tíos que den una tarde de toros y al final salga aquello, pues eso creo que al final es bonito para la fiesta, ¿no? Y le daría categoría, y entonces, bueno, pues vamos a ver lo que pasa.
Si echamos la vista atrás justo un año, Fernando, tenías la de Samuel por delante, luego en septiembre la de Escolar, de la que ya hemos hablado, Ignacio Lagoyesca y mira que hicimos campaña, Gonzalo, pero en San Isidro ni una sustitución al final, y luego sí, la Feria de Otoño. Y este año, sin embargo, Fernando, tienes Lagoyesca y dos en San Isidro, Ignacio tienes Lagoyesca y justo un mes después con Morante y con Castella. ¿Os ha cambiado la vida del año pasado a este?
A mí sí me ha cambiado la vida, claro. Me ha cambiado la vida en cuanto a la expectación de, o sea, yo, la vida en cuanto a mi día a día no me ha cambiado nada. Yo sigo con mi entrenamiento, con mi ilusión. Lo único, pues bueno, pues es bonito esto, estar otra vez en boca de los aficionados, y es lo que uno quiere también, ¿no? El poder. Pero bueno, yo espero que todavía me cambie más. O sea, que no. O sea, no. Es lo más. En el sentido de poder expresarme más veces en la plaza, porque en el campo y del salón me expreso mucho y estoy es mi forma de ser y mi forma de vida, ¿no? Pero me gustaría, pues igual que a Fernando, pues en estos momentos que uno está, pues que yo personalmente pienso que me fluye más el toreo y que siento el toreo, pues que lo vea más la gente, ¿no? Y eso sí me gustaría, para que me vean más. Pero bueno, pero de momento con que me vean aquí en mi pueblo, como decía mi amigo Teruel, pues me conformo de momento, pero a ver si a partir de este San Isidro pues se nos puede ver un poquito más en más sitios, que no sea Madrid, ¿no? Porque dice que un toro de Madrid es muy importante, pero un toro de Madrid es para el mundo, ¿no? No solo para Madrid, ¿no? Entonces, ojalá, vamos a ver.
Sí, bueno, respecto a tu pregunta, pues sí, la verdad es que cambia, como ha dicho Ignacio, no la vida, porque la vida, bueno, pues uno ya con la madurez personal, que es muy importante también, y con todas las cosas que te han pasado en tantos años, sobre todo se aprende de las cosas malas y bueno, pues cuando llegan estos momentos que bueno, pues podemos decir de premio, de estar de oportunidades, pues también tienen la cabeza fría y sobre los hombros para ser consciente que bueno, pues que hay que ser el mismo de antes y bueno, pues afrontarlo con ilusión y con felicidad, ¿no? Lógicamente la profesión sí te cambia, porque yo el año pasado, pues, de estar anunciado, de entrar el último día prácticamente en la Feria de San Isidro con la corrida de Samuel Flores, que era el único hueco que quedaba, pues de entrar ahí a estar anunciado el 2 de mayo un mano a mano, a estar dos tardes en San Isidro, pues sí es verdad que son dos corridas, pues bueno, pues denominadas duras, la corrida de Escolar y la corrida de Adolfo Martín, pero bueno, me ilusiona mucho las dos tardes y al final, por la Feria de San Isidro, que, que este año tanto, oye, pues tantos compañeros se han quedado fuera por desgracia y que merecían también estar dentro, pues oye, pues es una oportunidad también y lo afronto con ilusión, con tranquilidad y bueno, pues con la madurez de tantos años.
La corrida es de Valdefresno, en Gaste Atanasio Lizardo. ¿Qué os sugiere esta ganadería para el mano a mano? ¿Qué experiencia habéis tenido con ella?
Hombre, es un encaste, es una ganadería y el encaste que ha propiciado muchos triunfos en Madrid. A mí personalmente me gusta. Es un toro que suele ir de menos a más y que tiene buenos finales, no se desgasta mucho sobre el papel, luego ya veremos, pero vamos, a mí es una ganadería que no me disgusta. Como en toda la ganadería salen toros buenos y salen toros malos, pero el toro bueno de esto ha propiciado siempre triunfos importantes en Madrid. Y creo que es un toro que tiene presencia, además, tiene plaza y que se le da importancia también, que no es un toro que tiene trapío, ¿no? Aparte de un comportamiento que ya digo que para las plazas de primera suele ser beneficioso porque no se desgasta en los primeros tercios. Vamos a ver si salen dos o tres toros así en ese aire repartidos y podemos interpretar. Yo creo que sí.
Sí, a mí es una ganadería que me gusta también. La verdad es que es una ganadería que, bueno, pues desde Encaste Atanasio Lizardo y he toreado pocas corridas, no sé si tres o cuatro corridas de toros. He tenido suerte, me he enfrentado a toros buenos. En Madrid, un año la maté en San Isidro, una corrida con Juan Mora y Rivera Ordóñez, en el año 2003. Y bueno, pues le tengo mucha fe y mucha confianza, ¿no? Imagino que no sé cómo será la corrida, la verdad imagino que será una corrida. Oye, es un toro que morfológicamente pues es un toro huesudo, un toro grandón. Y bueno, pues esperemos que la corrida no haya ningún problema en los reconocimientos y que luego pues en la plaza pues efectivamente es un toro en los primeros tercios avantón, lo cual pues bueno, pues es bueno porque no se desgasta la plaza de Madrid, el ruedo es un ruedo muy grande, a los toros hay que dar los dos puyazos. Pero bueno, le tengo fe, yo creo que Nicolás, que es el ganadero por Valdefresno, se partió con los dos hermanos y bueno, tanto Nicolás como José Enrique, imagino que bueno, pues en este caso para Nicolás lidiar una corrida en Madrid pues será una gran ilusión y vendrá él también con una corrida de toros en la que tenga fe y envistan los toros, ¿no?
Pensando en Fernando Robleño, por supuesto también en Ignacio, que esta corrida del 2 de mayo ojalá triunfar y que os abra también las puertas de carteles de figuras y de ferias de figuras, pero claro, me imagino por ejemplo en su caso que triunfa y que seguro que tu sueño es estar en las corridas de figuras con las ganaderías seguramente más comerciales, pero luego cuando por ejemplo pasó el año pasado en la corrida de José Escolar que no estaba Robleño, yo es que en esas corridas siempre quiero ver a Robleño, claro, yo quiero que Robleño mate las duras.
Tú quieres entonces que sufra Robleño, ¿no?
Pero es que ese es de los pocos que es capaz de sacarle a ese camionero y todo así, claro. No sé eso cómo lo gestionas, el hecho de que en la corrida dura probablemente tú seas el Juli o el Roca Rey de la corrida dura, pero claro, quieres matar las que matan el Juli y Roca Rey.
Lo llevo regular, la verdad. La verdad es que lo llevo regular porque son corridas de toros que tienen un desgaste tremendo, psicológico y físico. Y luego, hombre, pues son muchos años ya y la verdad es que sí, creo que mi carrera tiene mérito en ese sentido, ¿no? Después de tantos años, tantas corridas, pues oye, no me he desviado, siempre he seguido mi camino de buscar el toreo que llevo dentro y ha sido lo que me ha mantenido vivo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo, pues en esas corridas de toros, sí, bueno, pues, si hay que matarlas, se matan, lógicamente, porque las he matado siempre, pero te digo que no tienen el premio que deberían de tener al esfuerzo que se hace con ese tipo de toros, ¿no? Porque, bueno, pues ahí jugamos con mucho a la contra. Lo primero, el toro, el trapío del toro, la seriedad, el comportamiento, y luego jugamos con otro hándicap, y es que en ese tipo de corridas van los aficionados más puros, y en la mayoría de las ocasiones el protagonismo le tiene el toro. Entonces tienes que hacer algo muy, muy que llame mucho la atención para al final poder triunfar, ¿no? Hay corrida de toros de ese tipo que, bueno, pues muchas veces con lidiarla y con matarla con profesionalidad ya es un triunfo, pero claro, lo que vale hoy día son las orejas, y eso pues no tiene el premio que debiera, tanto ni profesionalmente ni económicamente, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene la admiración, el respeto de muchos aficionados, de los profesionales, de la prensa, que bueno, pues eso también es bonito, ¿no? Pero lo material, pues también le gusta a uno, claro.
A mí se me ocurre una pregunta, siempre en mi mente es imposible de responder, y en dos toreros de tanta trayectoria me planteo, ¿qué recuerdo tenéis más bonito en las ventas de una tarde que hayáis sido muy felices, y qué otra tarde, ya no mala, sino dura e ingrata? ¿Qué dos tardes se os vendrían a la mente?
Bueno, tardes bonitas he tenido, bueno, las puertas grandes, lógicamente, el día de mi alternativa, el día de la corrida de los seis toros, una goyesca. O sea, ha habido tardes muy bonitas, muy bonitas. Tardes preciosas de ver la plaza entregada, de sentir el ole, no sé, gracias a Dios lo he podido sentir muchas veces. El cariño de la Plaza de Madrid, que siempre me lo ha procesado, siempre he sentido esa espera y esa, no sé, como ese crédito, ¿no? Y luego tardes desagradables, algunas tardes desagradables. Recuerdo en especial dos San Isidros con dos corridas de toros de Vitorino muy duras. Una sobre todo que bueno, pues lo que decía Fernando, que el público tomó partido por la corrida, y la corrida, pues nosotros desde abajo no la vimos tan fácil como lo estaban viendo los de arriba. Y aquello fue muy duro, una tarde muy dura. Y luego, bueno, pues siempre que no se triunfa, las tardes son duras. Hay tardes también en los años 80, en los años 90, principios de los 2000, tardes que recuerdo de cuando se caía mucho el toro, de ponerse un plomo sobre la plaza, de decir esto no lo levanta nadie, de un toro para atrás y otro para atrás, y la gente cada vez más cabreada. Y tales son tardes que cuesta mucho trabajo remontarse, pero bueno, en tantas tardes ha habido de todo, pero me quedo principalmente con las buenas, ¿no? Que son las que te alimentan y las que recuerdas con más cariño, desde luego.
Además, buenas hay un puñado, porque nos habéis dado un montón de alegrías en Madrid, pero es interesante porque muchos aficionados no se acordarán ya, y siempre esas cosas que los toreros pues nunca sacan en titular, que es las cosas que más pues les afectan o que más les condicionan, creo que está bien que lo sepan los aficionados, porque al maestro Robleño lo hemos visto tantas tardes con toros tan serios, que me imagino que una tarde donde haya pasado fatigas el maestro Robleño en las ventas, pues qué tarde no se han pasado fatigas, ¿no? Porque han venido casi siempre a la contra. ¿La mejor tarde o el mejor recuerdo y el peor de Fernando Robleño?
Pues mira, la mejor, bueno, las tardes de Puerta Grande, las dos Puertas Grandes como matador de toros, pues bueno, fueron dos días, sobre todo una que fue en una feria de otoño, una corrida de Vitorino, que le corté dos orejas a un toro, pues esa tarde fue muy bonita. Luego, pues la tarde...
Ah, molesto, que lo tenía que apuntado, porque sí, siempre se me olvida, molesto. Era madrugador el que se pinchó, pero molesto, sí. Fue la faena importantísima,
sí, sí,
también.
Sí. Luego, una oreja que corté a un toro del maestro César Rincón, que se llamaba Bueno Loto, también fue para mí una faena muy, muy importante, en un momento importante de mi carrera. La Final Toro Navarro fue también un día muy bonito, y luego pues bueno, pues la tarde del año pasado, que es la más reciente, y bueno, pues quizá con lo más reciente es con lo que más se queda uno, ¿no? De lo malo, pues por desgracia también he tenido muchas tardes en las que no pasa nada, en las que la tarde se pone muy cuesta arriba, tanto a ti como a tus compañeros, y bueno, pues cuando estamos ahí abajo hay veces, hay tardes que eso es una losa, y es imposible de no se explica uno cómo lo puede levantar, ¿no? Y bueno, pues esas tardes son muy duras y muy difíciles. Luego, cuando llegas al hotel o los siguientes días, y bueno, pues superar todo eso es complicado, ¿no? Y por desgracia ha habido varias, pero bueno, prefiero quedarme con las buenas, que al final son las que te alimentan y las que te hacen de seguir hacia adelante.
Son dos puertas grandes, cada uno en Madrid, tres. Firmamos 3-2, ¿no?
Yo dos de matador y una de novillero.
Sí, dos de matador y una de novillero. Ignacio, igual. Firmamos que llegue la cuarta, ¿no?
Ojalá, madre mía. Sería, uf, sería un sueño. Sería un sueño y, bueno, pues un premio también a tanto esfuerzo. Yo creo que sería justo, la verdad. Sería justo, pero bueno, para que eso llegue hay que hacer méritos y hay que pasar cosas grandes y bueno, vamos a intentarlo.
Ignacio, firmamos la cuarta y venir a recuperar un poco el barrio de las letras con una cervecita y unas croquetas, ¿no?
Hombre, sería precioso. Nada es imposible, todo puede ser cuando uno está dedicado y tiene las condiciones que se deben de tener para poderlo hacer. No es imposible. Es una cosa que es muy, muy soñada y en algunos casos muy difícil, pero a la vez también, por otro lado, también puede ser muy fácil, porque esto pasa del todo a la nada en un momento. Entonces, claro. Ojalá, Dios quiera. Yo lo sueño muchas veces, pero bueno, esto es ya, el trabajo está hecho, ahora ya a vivir el momento y a intentar estar lo mejor que podamos cada uno con nuestros toros y luego ya Dios dirá.
Ojalá que pasen cosas bonitas. Gracias, maestros.
Gracias a ustedes, ojalá, Dios lo quiera.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
La he estado leyendo.
11 y 58 minutos de la noche. Le recordamos a todos los oyentes que retransmitimos de manera íntegra la goyesca del 2 de mayo desde la Plaza de Toros de las Ventas. Carmelo, Julio, Gonzalo y David Mora, que nos gustó mucho el 12 de octubre y que le hemos vuelto a engañar para que se venga el 2 de mayo. Con todo esto dicho, vamos abrochando, Carmelo.
Dos siluetas subrayadas en medio de la Plaza de Santa Ana. Dos toreros de historias opuestas a los que la vida ha ido acercando toro a toro. La de Uceda Leal, torero de espigada elegancia al andar, clásico por dentro y por fuera. Brillan los ojos de Robleño como los del soldado que sabe que la guerra aún no ha terminado. Ese color azul, el que vieron por última vez los toros que aparecen en nuestras pesadillas y que te devuelven la mirada con un eléctrico halo de humildad. Se queda pequeña la mesa de Domingo Dominguín en la alemana con las cuatro manos de dos artistas sobre su rectangular ruedo de mármol, la izquierda de Uceda, abre con parsimonia una botella de agua y nos recuerda aquel puñado de naturales que nos pusieron contra la pared la pasada goyesca. Bien conoce esa fecha el maestro Ignacio. También empatados en puertas grandes, dos de matador y una de novillero, hasta en eso coinciden, Javier. Rugen los sueños en sus pechos, en el silencio de la alemana se miran con el respetuoso afecto de dos héroes que se reencuentran al otro lado del tiempo, sanos, salvos y en su mejor momento.
Hasta el domingo que viene.